Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Emisión en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa número 37, Bentaberri, Donostia. Con el apoyo de Volvo Auto Suecia, el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. Sueta Bioc, servicios sociosanitarios en Tolosa. Resa Guipuzcoana, el concesionario Iveco en Guipúzcoa. Gaestopas, material eléctrico y telecomunicaciones en Hernani. Con todos ellos, el foco en Imanol Alguacil, que se despidió de Anoeta con la insignia de oro y el reconocimiento unánime de la familia Churi Urdin.
Tenía muy claro que quería seguir aquí, escuchar y hacerme caso. Es lo que sentía. Y también se lo dije al presi, quiero renovar, pero quiero renovar ganando. Y el único motivo por el que Imanol se va es porque he dejado de ganar. Es que ese es el mejor reconocimiento que me podéis hacer. Que mañana vuestros titulares digan, Imanol se fue porque dejó de ganar. Solo, simplemente, por eso.
Pues dicho y hecho, Imanol, cayó el telón de la temporada sobre Anoeta, envuelta en despedidas. Imanol Alguacil y Mikel Abarca dieron la vuelta al campo para agradecer el cariño de la afición. A pocos metros, por cierto, caminaba Martín Zubimendi, camuflado entre compañeros, sabiendo que también era su adiós. La Real ganó 3-2 al Girona con goles de Pablo Marín, Oyarzábal y Mariez Currena. Tres canteranos, tres abrazos a Imanol. Especialmente el último, el del chaval de Zubieta, que marcó su primer tanto como profesional en el descuento. Pero más allá del resultado, Anoeta desde luego envió un mensaje firme, contundente. La Real Sociedad está unida. No perfecta, no invulnerable, pero unida, como las mejores familias. Porque para mí las mejores familias son así, tal cual. No perfectas, no invulnerables, pero unidas. Y frente al ruido de redes sociales y los corrosivos estos del anonimato, la comunidad Churiurdin respondió con memoria y con gratitud. Hoy abrimos el vestuario de la COPE con más insignias de oro y brillantes. En la mesa del Abacando, Aitor López Recarte, Alberto López y, como siempre, el maestro Mauri Diáquez. Antes de charlar con ellos, nos abrimos un buen lote de productos Urcabe que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Cocalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Nos encantan los veteranos de la radio y los que leíamos la prensa en papel con regularidad, eso de fe de ratas. No le quiero quitar yo un gol a Mariez Currena, que me dice Mauri, me dice Aris también, aquí en Alabacando, que ya marcó en Vallecas. Bueno, pues el segundo gol de Mariez Currena. En el Polideportivo, en segunda división, ganó 1-0 el Eibar al Burgos con gol de Corpas de penalti. En primera federación, Arenteiro 1, Sanse 1 y Real Unión 1, Osasuna Promesas 1. El filial de la Real asegura la plaza de playoff. Y el Real Unión, gol encajado en el final del partido, pese a jugar con uno más. Necesitan ganar los irundarras en Lezama la próxima jornada ante el Athletic, ante el Bilbao Athletic, del filial del Athletic Bilbao Athletic, Bilbao B o como quieras llamarle, Mauri. En primera femenina, Costa de G4, Real Sociedad 1 y Sevilla 1, Eibar 3. Temporada finalizada, la Real séptimo, Eibar octavo. El Guipúzcoa Basket en playoff de ascenso a CB, dos derrotas en Madrid, el viernes partido en Donostia. Si pierde, se acabó. En primera femenina, Erika Euskotren, la capitana Lara González continúa una temporada más. El Bidasoa Irún empata 25 en Valladolid. En balonmano femenino, semifinales del título ante el Málaga, ida este miércoles en Donostia. En pelota en el manomanista tenemos final, Iñaki Artola contra Joaquín Altuna, 1 de junio en el frontón Vizcaya. Y hoy descanso en el Giro de Italia, mañana crono 28 kilómetros entre Lucca y Pisa. Ahora, al vestuario de la COPE.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-2930-51. CGinstalaciones.com.
Pues su metodología innovadora verdaderamente funciona, ¿eh? Ha sido un placer trabajar con Guk.
Realmente es lo que necesitábamos, alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de Guk Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gukasesores.com.
La solución con tu viejo vehículo la tienes en Desguace Rivera. Más de 10.000 referencias en stock, venta de piezas, gestión de residuos, neumáticos seminuevos, servicio de grúa. En Desguace Rivera se encargan de todo. Recogida de vehículos, tasaciones y tramitación de bajas en la DGT. Ya lo sabes, si necesitas piezas de recambio, Desguace Rivera. En Polígono Linchirin 8, planta 2, Oyarzún.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Cuando tenía 14 años y mi madre con un tumor terminal, con 7 hijos, tomando la quimio de hace 40 años, que era brutal, iba a Pamplona y venía, que no se podía poner en pie. La última semana, cuando yo inconsciente, con 14 años, no sabía que me estaban llevando a Pamplona a despedirme de mi madre, cuando nos quedamos a solas, yo tengo un recuerdo y lo único que me dijo mi madre es: no dejes de luchar y no dejes de sonreír. Y es lo que he intentado de hacer, ¿vale?, toda mi vida. Recibir todo el cariño que he recibido, no solo hoy, lo de hoy ha sido espectacular, ha sido la guinda. Una persona no puede pedir nada más, ¿no? De todas las clasificaciones de Europa, de la Copa del Rey, para mí no hay ninguna duda que el trofeo más grande me lo he llevado hoy en este último partido. Es lo que he sentido en toda mi trayectoria, un cariño desmesurado. No abandono el barco, es que creo que lo he dejado en buen puerto y por encima con los víveres hasta arriba, para que salga el barco a faenar y además a faenar en mares importantes. Tenía muy claro que quería seguir aquí y también se lo dije al presi: quiero renovar, pero quiero renovar ganando. Y el único motivo por el que Imanol se va es porque he dejado de ganar. Se nos han escapado y han estado muy cerca esas dos posibles finales con nuestro público, que es lo que deseaba. Creo que ahora, desde luego, a la Real Sociedad se le respeta mucho en Europa. Este año es el año en el que, después de lo de Madrid, es cuando ha dicho el tanque de gasolina que hasta aquí, y me da muchísima pena porque si algo tenía en la cabeza era volver a ver a la Real Sociedad por sexta vez en Europa. Y ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar, como lo hace el Atleti, con solo canteranos. Ojalá. Le he querido tanto a la Real que me he olvidado de mí, me he olvidado de la familia. No estoy cansado. Si sale algo que me apetezca, seguramente seguiré entrenando. Vete lejos de aquí para poder olvidar a la Real Sociedad, que sé que no la voy a poder olvidar. Siendo mi abuelo del Atleti, siendo mis tíos del Atleti, yo lo tenía muy claro, no sé el por qué. Yo siempre he sido la Real, siempre he sentido la Real Sociedad. Me voy súper tranquilo, súper feliz, me voy en paz y es lo único que te puedo decir.
de fútbol. ¡Cuánta expectación!
3:35 minutos de la tarde, es tarde de fútbol. ¡Cuánta expectación! Mauri Diáquez, Arratsaldeon, muy buenas. Uy, mira,
claro, no, o sea, que no me enciendes el micro, que no voy a dar palos.
Hoy que no vienes encendido,
claro,
no tengo encendido.
Te apagas el micro.
Impresionante.
Preguntas.
Pues mira, tú eres más veterano que yo. Yo he visto salida de entrenadores, varias. A mí, como sabes, soy gallego y he seguido mucho al Depor. La salida de Arsenio Iglesias fue súper emotiva. Creo que esta, no creo, sí, estoy convencido de sí, que esta supera con creces a la salida de Arsenio. Imagínate lo que estoy diciendo yo, porque allí es un auténtico tótem, como aquí también seguramente Imanol. Pero tú has visto salida de, no sé, de hasta de Ormachea, seguramente,
sí,
Ormachea, Toshak y demás.
Arratsaldeon, Marco, pero no tiene nada que ver, porque han cambiado mucho los tiempos. O sea, no hubo una despedida de homenaje a Ormachea, no hubo una despedida de homenaje a Toshak, no hubo una despedida de homenaje a otros grandes entrenadores que ha tenido la sociedad. Han cambiado los tiempos.
Pues pero, por ejemplo, comparado con las despedidas de Zamora, imagínate.
Ah, no, pero eso te hablando de entrenadores. Ahora me metes jugadores.
Jugadores también.
Hombre, el jugador fue emocionantísima. Con
pero hay alguna que supere esto.
Con Vicio y Zamora a hombros el mismo día, que yo ¿sí? fue tremendo. Pero ayer, es que te repito que son otras cosas, porque en el momento de la insignia de Oro y Brillante es cuando se le impone a Perribay, ya ese tifo que sale de la grada, eso me pareció. O sea, felicito a la Real porque fue espectacular la puesta en escena. Al margen de que algunos piensen pues que es una maniobra de distracción, porque en este momento igual era el momento que más criticado estaba Imanol, más criticado estaba el equipo, que venía con 4 partidos sin marcar. Lo de ayer a mí me ha distraído, o sea, han conseguido distraer al tonto de Mauri, porque ayer pues he respirado por mi maltrecho árbol bronquial, Marco, pues realismo por todos los costados.
¿Tú te consideras un hater? Hay gente que te acusa de hater, por ejemplo.
Hater es odiador, ¿no?
Sí.
No, yo no tengo odio prácticamente a nada.
¿Por eso, Diego?
No, me refiero que...
De hecho, no tienes... Bueno, tienes cuenta en X, pero tú no publicas en X.
No, porque yo la utilizo para abastecerme de información.
Es que yo creo que la diferencia es esa.
Sí.
Alguien con análisis crítico afilado...
Es que yo me caliento enseguida, Marco.
No hace falta que lo dudes.
No valdría. Empezaría a bloquear a 14 cada día.
No, pero digo...
Y no me compensa.
Yo te considero, por ejemplo, en el apartado... Análisis crítico afilado, que no perdona una... Pero otra cosa es la mala baba de que a lo mejor en una situación como la de ayer, en la que se ha visto una comunión tremenda, tú quieras aprovechar ese mismo día para pitarle a Imanol, porque resulta que no ha sido un buen entrenador esta temporada.
No, porque para
empezar... Hay que saber medir el momento, ¿no?
Para empezar, Anoeta, lo vengo diciendo, Marco, se ha juventizado mucho, se ha infantilizado y está dominando ese clímax, digamos, a los auténticos de toda la vida que van al fútbol y le pitan a uno y se te vuelve uno. ¿Cómo le puedes pitar a Oyarzábal? Vale, que tendrías que ir al campo, ¿no? O sea, ha cambiado mucho esto, Marco, pero vuelvo a lo principal. Ayer me emocioné. La última vuelta al campo haciendo las palmaditas con todo el mundo, eso le honra a Imanol porque me ha demostrado... Marco, a mí, yo venero a este tipo de persona que no le importa acabar un partido o en el entrenamiento en Zubieta y se tira una hora firmando autógrafos a los niños. Es que no cuesta nada hacer feliz a un niño con un autógrafo, no como los que hemos conocido en Zubieta, que muchos, si lo saben, Aitor y Alberto, se han ido con el coche por la puerta de atrás para no firmar autógrafos, que eso lo he visto yo a grandes jugadores. Pues ayer ha sido un gran día, Marco, ha ganado la Real... No estoy de acuerdo con varias frases de Imanol, evidentemente.
Claro, hoy
la que más ha sido cogida por los haters, que dices tú, ha sido este el tema de la política de la cantera. Y luego, otro tema que para mí es muy discutible de lo que dijo ayer Imanol es lo de que he dejado el barco con víveres hasta arriba. Tengo muchas dudas que ahora mismo la plantilla de la Real Sociedad, doy por hecho la salida de Zubimendi, y como mucho doy por hecho la salida de Kubo, fíjate. Desde luego... Ahora mismo no veo yo tan llena esa bodega de víveres en el barco y ahora mismo todo está en el aire y el tema en la calle, Marco, es que a ver qué plantilla vamos a tener la próxima temporada porque veo a la gente bastante cagadita.
No nos caracterizamos nosotros por ser un programa de pompones y minifalda y bufanda agitada y por eso Imanol Alguacil ayer dio su versión de salida intentando convencernos a todos punto por punto de todo lo que él nos expresaba. Imanol Alguacil es el entrenador que menos entrevistas individuales ha dado, y Imanol Alguacil es el entrenador de mi vida que más veces me ha cerrado los entrenamientos, y Imanol Alguacil es un tío incómodo para la prensa, salvo las ruedas de prensa. Pero aún así, hay que saber ver más allá de lo profesional a un ser humano con una capacidad de empatía tan grande como la que tiene Imanol Alguacil. A mí me parece un ser humano extraordinario, Imanol Alguacil. Pero Imanol Alguacil, la frase "se baja del barco" es un poco dura. Pero se baja del barco a la primera tempestad. Es ahora cuando llega el mar. revuelto. Ahora mismo es cuando a lo mejor lo ideal es que Imanol siguiese. Nosotros vamos a seguir teniendo nuestra opinión y nuestro espíritu crítico. Imanol ha hecho una temporada como entrenador no muy brillante sobre el césped. Las decisiones que ha tomado no siempre han sido acertadas. Pero es que los entrenadores yo siempre los comparo con los extremos que encaran constantemente. El entrenador le pide al extremo que encare constantemente y el extremo tiene una capacidad de equivocarse tremenda. El que no tiene capacidad de equivocarse es el torpe que siempre juega para atrás o de primeras. Así salva el culo siempre, se puede decir a estas horas, me van a castigar. Pero es así. O sea, se puede puntualizar mucho de lo que ha dicho Imanol. Y desde luego una de las frases que le va a costar mucho debate a lo largo de los próximos días es la relación con el Athletic Club de Bilbao en cuanto él dice que la Real Sociedad debe parecerse más al Athletic Club en la política de fichajes, que le gustaría que se cambiase esa política de fichajes. Viniendo de Imanol, es una frase muy contundente. Ya es verdad que él lo dice desde su propia perspectiva, porque es una persona que viene de la cantera. Pero esto ha generado un debate tremendo. Vamos a abrir los micros a Insignias de Oro y Brillantes, que al final son los que más pueden opinar y más peso tienen, porque conocen mejor que nosotros la cantera de la Real Sociedad. Alberto López, arratsaldeón, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Y también acompañado por otra insignia de Oro y Brillantes, como es Aitor López Ricarte. Aitor,
muy bien.
¿Os han vacilado mucho estos días con estos temas? Cada vez que os ven y tal, ¿tienes la insignia y tal o no?
A ver, a mí todo fue un poco lo que dice Mauri también de Imanol de ayer, súper emotivo. O sea, muy bonito, fue precioso y no ha habido lugar a, sí, algún comentario de, joder, ya era hora, o, pero por lo demás, precioso, o sea, y es que fue precioso.
Fue maravilloso, fue precioso. Es que se portaron muy bien en el club, la gente, la afición con vosotros, bueno, porque también os lo merecéis.
De hecho, así, intentamos, no, fue, a ver, como dice Albert, ¿no? Muy emotivo. Igual no hablamos tanto como Imanol, aunque, bueno, tú comentabas, ¿no? Que probablemente es uno de los entrenadores que más ha guardado un poco los muebles en ese sentido. Y a raíz de eso tampoco metemos mucho la pata, tanto Alberto como yo. Pero es verdad, son momentos muy especiales, muy intensos, y yo lo he comentado, no me cansaré de comentarlo, ¿eh? Mis hijos, por ejemplo, fliparon desde el centro del campo ver el estadio lleno y la gente de alguna manera reconociéndote y tal. Creo que es bonito y se vive una vez en la vida.
¿Qué años puedes decir? ¿Qué años tienen tus hijos?
15 en la pequeña, Maggi, y 19 Beñat.
¿Beñat te ha visto jugar?
A Beñat no se acuerda.
No se acuerda.
Que va, era muy pequeño.
O sea, que hasta que te dieron el cine de Beñat estaría pensando, este es un... No, me está contando unas bolas.
Este que me está contando, ¿no? No, más que nada, probablemente igual, pues cosas que suceden de lo que le cuentan sus amigos, que hablan sus padres, ¿no? De cosas que
han pasado, etcétera. Ese día dijo, es verdad.
O sea, en casa no hablamos, intentamos no hablar mucho de fútbol. De hecho, probablemente desde pequeño me han dicho, oye, ¿y tu hijo...? La típica pregunta, ¿no? Tu hijo juega fútbol y tal, ¿no? Como que debiera de alguna
Recarte,
manera,
los Ricarte,
¿no?
Tienen que jugar.
De heredar, ¿no? De por sí, pues intento no ser un chapas con eso.
Ya. A ver, a temas importantes. Primero, bueno, Imanol se va. Ya podemos recitar aquí todo tipo de elogios que lo llevamos haciendo a lo largo de las últimas semanas. Podemos sacarle los lunares también lo hemos hecho. Y demás, pero ha dejado una bomba de relojería con toda su declaración, que es, por ejemplo, esa comparación con el Athletic Club. Vosotros sois de cantera y tal. A mí, yo, desde mi punto de vista, claro, yo la veo como algo muy natural, el deseo de alguien criado en cantera de que su club tenga cada vez más peso en cantera. Pero también me han mandado mensajes por privado y me han dicho, Marco, pero cuando tenía Silva, bien que lo ponía, o cuando tenía Odegaard, bien que lo ponía. No sé qué pensáis.
Bueno, a ver, aquí podríamos entrar en matices. Es evidente que yo creo que a día de hoy, no todo es blanco ni todo es negro, pero sí que es verdad que los que de alguna manera hemos vivido esto desde ser un guipuzcoano más, nos hemos sentido muy identificados en valorar sobre todo a la gente que se le ocurra desde su pueblo, haciéndose un hueco y teniendo las mínimas o muy equipadas las oportunidades que se puede dar a alguien que viene de fuera, ¿no? Yo en eso sí que creo que históricamente la Real Sociedad ha sido un ejemplo. Luego a partir de ahí podríamos, pues los famosos porcentajes, discutir. Porque yo que me dedico ahora también un poco a la representación, también hay otro debate. Dentro de lo que se trabaja desde dentro, ¿hasta qué punto se hacen unas puestas por unos o por otros, ¿no? Yo creo que se ha abierto el melón en unos rangos donde hoy en día, incluso en la Real Sociedad, pues ves un portero húngaro, por ejemplo,
claro, pero
en categorías
¿alguien cree
inferiores.
Que hay marcha atrás? Yo creo que no. Yo creo que esto ya no hay vuelta atrás. O sea, no veo yo a la Real Sociedad volviendo a un modelo Athletic Club jugando solo con canteranos, ni al propio Athletic Club le veo con ese 100% de política. O sea, un chico de 12 años que viene de Qatar a jugar a Lezama va a ser considerado canterano y la Real Sociedad fue la primera en abrir esa puerta cuando fue lo de Loren y no la ha vuelto a cerrar.
A ver, tendría que estar aquí Manol para que nos explicara exactamente qué quería decir.
Es que creo que lo va a matizar, ¿eh?
Ahora,
me da la sensación.
Yo creo que quiero pensar que, como dices tú, Marco, esto está un poco superado en el sentido de, bueno, la Real Sociedad tiene su equipo y su equipo lo forman jugadores, en su gran mayoría formados en Zubieta, pero una serie de jugadores que vienen de fuera para dar un nivel al equipo. Y se firma en base a necesidad del equipo. Eso yo creo que está superado, esa transición. A partir de ahí podríamos tener el debate que yo pienso que va un poco por ahí, es si tenemos que firmar jugadores jóvenes teniendo una cantera ya, para formarlos nosotros en el equipo profesional. Y ahí yo soy de los que piensa que el jugador que viene firmado de fuera debe ser para rendimiento inmediato. Esa es mi forma de verlo. No tiene por qué ser la forma de verlo de los que están dentro del club, pero mi forma de ver es esa. O sea, tú tienes una necesidad de firmar un delantero centro porque no estás haciendo goles y ves que no tienes a nadie en el cual apoyarte dentro, tienes que firmarlo. Pero no en un chico que dices, no, es un proyecto de futuro, tiene 18 años, ha metido 14 goles en una liga allí en el rinconcito. No, no.
Sí, no. Ahí se ha perdido un poco, no, el camino, ¿no?
No.
Pero claro, se perdió el camino en un momento, y también lo llevamos remarcando, Alberto, en las últimas semanas aquí en Deportes Cope Guipúzcoa, porque hubo aciertos tan extraordinarios que han hecho ganar mucha fuerza a esos que creen que esa política es adecuada, la de ir a buscar a Escandinavia a un chaval que está destacando y traerlo a la Real Sociedad para que en el primer equipo sea capaz de competir con los canteranos. Tienen la teoría de que hacen mejores a los canteranos y de que además puedan triunfar y luego incluso poder venderlos a un precio exagerado. Alexander Isak, por ejemplo, ¿no? Y nosotros le estamos llamando el teorema Isak, la táctica Isak o lo como quieras bautizar. Como salió muy bien, generó un precedente, pero es un precedente que a la larga, ¿hasta qué punto es tóxico para la Real Sociedad? Que se enganche, que tenga adicción por probar, por decir, voy a ir a buscar un Oscarsson ahí, que me va a salir igual que Isak y tal. Y eso le está quitando espacio de juego, tiempo de juego a un canterano.
Sí, para mí es pecado venial, sin duda, ¿no? Y sobre todo porque creo que es importante el desde dónde y hacia dónde. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo del histórico de Isak es que primero lo formemos y luego lo vayamos a vender, o que dé rendimiento, o cuál es el objetivo máximo que tiene la Real Sociedad para con su primer equipo. Yo creo que esas líneas maestras deberían de estar definidas dentro de lo que es la idiosincrasia del club, y luego a partir de ahí trabajar en esa dirección. Pero ¿cuál es la dirección?
Claro, yo os hago de abogado del diablo y quiero que entréis en el debate y que porque a mí me vienen estos inputs de respuestas luego por privado, correos electrónicos, gente que reflexiona conmigo, que discute, que debate y demás. Pero es que han conseguido, estos que opinan así, 70 millones de euros, uno detrás del otro, por un jugador como Alexander Isak, al que ficharon por ¿cuánto? ¿9? ¿7?
Sí, 10. 8,
¿diez? 10, lo que sea. O sea, y otros entran en este debate y dicen, pero si eso también lo podemos hacer con los de casa. Martín Zubimendi nos va a dejar 60 millones de euros y ha sido amamantado en casa. No hemos tenido ni que pagar un duro por él. Lo hemos ido amamantando y ha ocurrido. Entonces, ¿para qué vamos a buscar fuera a quitarle espacio de juego a los canteranos de la Real Sociedad?
O sea, mira, Marco, perdona, este tema me aburre muchísimo.
Pasamos entonces.
Y Manol ha metido la pata hasta el cuezo. Y yo creo que debería rectificar, aunque ya igual se la traiga al pairo porque ya no está en la Real. Pero yo tengo claro, Marco, la Real Sociedad ganó 2 ligas con su propia cantera. Es la diferencia, con su propia, no con la de Navarra, Vizcaya y Álava. O sea, los jugadores que ganaron la Real Sociedad, o sea, se formaron en Zubieta. Este tema de la trampa, tú has dicho Escandinavia, no me da igual el país. Entonces ahora la táctica va a ser, traigo un escandinavo de 10 años a la Real y ya es canterano de la Real. Ponemos como el Atleti, o sea, es canterano porque ha sido formado en nuestras categorías inferiores. Es una trampa, eso es una trampa, Marco. Y yo, desde luego, prefiero ser la Real Sociedad actual que robar al vecino las mejores flores cuando salgan del jardín.
Pero yo, la Real Sociedad actual, Mauri no acaba de firmar a un portero en categorías inferiores, canario.
Yo eso no lo quiero.
Digo, ¿qué está pasando?
No, pero
¿eh?
Canario no es vecino. ¿Cómo no? Canario no es vecino.
Ah, vale, tú lo que no quieres es que ira, pero,
bueno. Marco, si viene el vecino y te tiene tu llave y te roba el gas...
O antes de ayer también salió una noticia de un jugador que puede venir la próxima temporada a reforzar la cantera de la Real Sociedad y que es de Lezama.
O sea, sí que sí.
Y que ya ha pasado con Gotti. Y que no solo lo hace el Athletic Bilbao. Yo creo que hay que reconocerse y ser conscientes de que es un espacio de geográfico muy pequeño.
Que sí, Marco, pero que esto, ¿sabes por qué empezó? ¿Sabes por qué empezó el cambio de la filosofía de la Real Sociedad? Te la recuerdo. Porque en el año 89 estos señores nos quitaron al mejor delantero centro, que era un tal Lorenzo Juarros Loren, por 300 millones de pesetas. ¿Y qué hizo el pobre Alquiza? Dijo, ya no puedo más, vamos a traer a alguien extranjero, porque no tenía ningún 9 en la cantera, y trajo a un tal John Aldrich. Y ahí empezó, en la era moderna, porque anteriormente ya tuvo, como el Atleti tuvo extranjeros en los años de Mari Castaña. Lo digo, Marco, que yo, a mí no me gustaría que dijeran de mí que robé a mi vecino continuamente. Simplemente no me gustaría la tumba con esa etiqueta. Y yo digo que se hacen trampas al solitario, porque a día de hoy el equipo que con más titulares de su propia cantera juega se llama Real Sociedad. Y si quieren engañarse al solitario, que se engañen y ya está. Es que este tema me aburre muchísimo, Marco. Y ayer Imanol la ha cagado hasta el fondo, porque lamentablemente de todas las frases brillantes que soltó Imanol, sí, la que ha salido hoy en todos los titulares ha sido la de la cantera del Atleti. Y eso me jode mogollón.
De las frases brillantes de Imanol y de lo que ha dejado, está su futuro. ¿Qué creéis que va a hacer Imanol Alguacil? ¿Año sabático? ¿Firmará por algún club? Supplies,
¿eh? Como decía Alberto, habría que preguntárselo a él, que no va a ser tan explícito, ¿no? Yo creo que, a ver, desconocemos muchos de los aspectos de, por un lado, de su vida personal y de cosas que ha vivido en estos últimos años, evidentemente dentro de la máxima exigencia, que le hayan dejado las fuerzas suficientes como para que en un proyecto atractivo se embarque de nuevo, o todo lo contrario, ¿no? Que necesite un periodo de reflexión, pero eso es cuestión de que lo
a ver, conteste. Después de los años que él ha estado a un nivel altísimo, es normal y casi hasta humano el decir, bueno, voy a estar un tiempo desaparecido para mi familia. Pero también es verdad que el mundo este del fútbol es bastante injusto y tiene muy poquita memoria, ¿no? Entonces,
yo creo que ahora mismo, Alberto, no estás de acuerdo conmigo, puede hacer lo que le dé la gana.
Eso es.
Porque todavía está, como la criptomoneda, picando muy arriba.
Y hay que respetarle la decisión que tome, para mí.
Un par de añitos, ahora, va a estar picando arriba.
Ahora, yo creo que él va a tener puertas abiertas de muy buenos clubs. Porque es que lo que ha hecho ha sido muy bueno. O sea, como lo que ha hecho ha sido muy bueno,
pero incluso
él es
Alberto,
muy bueno.
Aunque espere, sí, hay proyectos, como sabéis, que no arrancan bien y tal. Y en el primero que van a pensar va a ser en él.
A ver, el hecho de esperar que empiecen otros, ya sabes lo que tiene. Ya dependes de cómo
sí, de
vaya,
le vaya mal eso, y de que heredes eso, un proyecto.
Eso,
lo ideal es que tú lo puedas diseñar desde
eso
el principio.
Es lo ideal,
claro.
Eso es lo ideal, lo que querría cualquiera.
Y luego sí que es verdad que, a ver, considerándolo como un gran entrenador, los grandes entrenadores, poco tiempo de reflexión y de bajarse del autobús, como se comentó ayer tienen, ¿eh? Quiero decir,
pues en la rueda de prensa, lo habéis escuchado, también ha dicho, que se ha olvidado de él, que se ha olvidado de su familia y que tiene como una necesidad
por
de
eso,
estar con su
eso.
Gente,
Sí, sí, hay esa parte.
Está quemado, ¿eh?
Hay esa parte personal, es que la máxima exigencia quema mucho, pero estoy también un poco con Albert, Yo creo que te acostumbras también un poco a ese, ¿no? A esos retos continuos de día a día. Que, bueno, que engancha y que luego también probablemente sea un aprendizaje de vida para cómo compaginarlo, aunque es muy complicado a nivel familiar y profesional, ¿no? Yo creo que eso también se va aprendiendo con el tiempo y no sé hasta qué punto, dependiendo un poco de cómo eres, si eres capaz de poder estar continuamente abasteciendo de alguna manera ese emocional con tu familia y rindiendo a nivel profesional top.
Yo, Marco, quería decir una cosa. La famosa pregunta incómoda en la vida es siempre ¿por qué?, ¿no? Con las cinco preguntas del periodismo.
Llevo 10 años aquí y dice puede decir lo que le da la gana, lo ve, ¿no? Él abre el micro, es el puñetero jefe y habla cuando le da la gana, no tiene ningún tipo de... Pero siempre me dice, yo quiero decir una cosa todo educadiño.
Marco, ¿me recuerdas cuál es?
Puedes decir lo que te da la gana. Ya tienes el cine de oro brillante de Deportes Copia.
Recuérdame las cinco famosas preguntas de periodismo que nos enseñan. ¿Qué, cómo, cuándo?
¿Por cuándo? ¿Por qué?
¿Cuál es la pregunta gorda? ¿Por qué, no? La que más nos fastidia que nos hagan es, oye, ¿y por qué has hecho esto? ¿A ti qué te importa, no?
¡Idiota!
Vale. La frase clave de Imanol ha sido, me voy porque he dejado de ganar, ¿no? Y mi pregunta es la incómoda, ¿por qué? ¿Por qué has dejado de ganar? Dilo. Es lo que no se ha atrevido en todo el año Imanol.
Claro.
A decir, porque me habéis dejado sin plantilla, porque me habéis dejado 2 años sin delantero centro y todavía, jugando Champions, os he llevado a Europa sin delantero centro. Con el cojo y Arzabal, que la gente se sigue metiendo con el cojo y Arzabal. Pues mejor para ellos. Y este año ya, pues, le han traído 4 pipiolitos, a ver si los echamos a la piscina y saben nadar, pero resulta que de 4 no han sabido nadar 3 y se han ahogado. Y se ha ahogado Imanol con ellos. Y Imanol, por mucho que diga lo que diga Marco, porque yo tengo muy buena información de dentro y de los entornos, Imanol ha acabado con una tensión brutal con Aperribay y con Olave. Con los dos, ¿eh? Por tanto, que no me vendan milongas, porque repito lo que dije el viernes, que llevo 37 años, que me están intentando engañar. Pero insisto, que la clave es que a Imanol no le han dado mimbres y no se ha atrevido a denunciarlo públicamente. Por eso ha dejado de ganar Imanol, porque te han dejado una plantilla que es 40% de la del año pasado de calidad. Y punto.
Por eso he dicho al principio del programa que ha dado su versión de cómo él entiende el escenario, el paisaje que ha ido viviendo en los últimos años. Pero que nuestra obligación como periodistas que le seguimos habitualmente es separar el grano de la paja, que es lo que está haciendo Mauri en estos momentos. O sea, un entrenador, y Alberto lo sabe, y un jugador, y Aitor lo sabe, cuando tiene un micro delante y representa a la Real Sociedad, a un club y a unos intereses, no es 100% honesto, sencillamente porque no puede, al igual que Manuel Alguacil. Sí que es ayer una cascada de emociones, sí que es ayer una cascada de mensajes, sí que estaba más abierto en canal que nunca. Pero eso no quiere decir que a mí me vaya a convencer de que el proceso, por ejemplo, de renovación fue como él describe. En primer lugar, porque se cansó de repetir cada vez que aparecía en cualquier medio de comunicación que iba a seguir. Unos días antes de ese arrebato que él dice ahora que no es arrebato, unos días antes una periodista de Dazón le pregunta y le hace referencia a si se imagina una Real Sociedad sin él. Y él mismo le contesta, no me imagino una Real Sociedad sin mí. Lo que pasa es que es lo que dice Mauri, aquí se ha ido acumulando un histórico, un vaso que se ha ido llenando de agua y la gota que le colmó el vaso fue Mendizorroza. Se levantó por la mañana y dijo, mira, hasta aquí hemos llegado exactamente por lo que ha dicho Mauri. Y esa es la verdad. Y lo ideal es que tú pongas una sintonía de una mensajada de radio y no te estén endulzando el oído todo el rato. Te digan, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha pasado. Porque estas circunstancias vienen por algo, no por arte de magia. Suceden estas cuestiones porque se van acumulando. Y Manol tiene un desgaste tremendo después de todas las emociones que ha vivido a lo largo de esta campaña. Y el tema es, ¿qué va a pasar ahora? Eric Bretos de director deportivo, Sergio Francisco de entrenador y una descapitalización deportiva, económica al parecer también, porque hablan ya de recortes y demás. Yo no creo que sea tan insostenible como muchos dicen, alarmistas y tal, pero desde luego deportivamente aquí, ojo, ya no está David Silva, ya no está Mikel Merino, ya no está Robin Lenormand, ya no va a estar Martín Zubimendi. Aquí tiene que haber una reconstrucción quirúrgica, porque hemos visto equipos que se han ido al pozo directamente. No va a estar durmiendo constantemente el Sevilla, no va a estar sesteando constantemente el Valencia. Los equipos despiertan, reaccionan y aquí el que no se mueve se va al hoyo. Es así de sencillo, así de sencillo. El Betis ha reaccionado, el Villarreal ha reaccionado, el Atlético de Madrid, el Barça y el Madrid van a estar donde están siempre. Es lo que hay. Es lo que hay, es que no nos queda otra, chicos.
Y te vas a encontrar también con equipos como, por ejemplo, el Rayo, que sin escarbar mucho está consiguiendo cosas, yo creo que muy importantes. Claro. Y a día de hoy,
y el Celta
la
de
máxima
Vigo.
Exigencia, el Celta de Vigo.
Y la sorpresa de turno, ostras, que se agata cada temporada. ¿Sabes a qué me agarro yo? ¿Sabes a qué te agarras tú? ¿Sabes a qué nos agarramos todos? A Zubieta. que es el puñetero tesoro que tenéis aquí. Yo digo tenéis porque como ya me considero de fuera y si no ya me lo señalan, no tardan en decírmelo, pero ese de verdad es el puñetero tesoro que hay aquí para mantenerse.
Pero Marco, perdona, pero la directiva sabe que con Zubieta no vas a Europa.
No, eso es
pues
claro,
que lo digan, pues que lo digan y no cuenten milongas.
Hay que trabajar.
Claro.
Nos vamos, chicos. Muchas gracias, Alberto, Aitor.
Saludos.
Y mañana más. Agur.
Chao.